Estás escuchando las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda parte del programa Las Noticias Como Son. Aquí, como de costumbre, José Luis Ramos y Amado Gil.
Señoras y señores, Yahoo Noticias y 14 y medio han cerrado un acuerdo de contenidos que permitirá ampliar la capacidad de difusión de este diario. Mediante esta alianza, Yahoo publicará noticias y textos de opinión de 14 y medio, mientras este periódico ofrecerá contenido original producido por algunos de los sitios más populares de la plataforma, incluyendo Yahoo Deportes, Yahoo Vida y Estilo y Yahoo Cine. Así lo publicó 14 y medio desde La Habana y lo utilizamos para presentar a nuestro próximo invitado.
Efectivamente, y también lo anuncia Yahoo en su página digital, también lo anunció Yahoo en un artículo firmado por Carolina Casares, directora de medios en español de esta plataforma digital. Reinaldo Escobar, el jefe de redacción de 14 y medio, en línea telefónica desde La Habana. Primero, creo que es justo felicitarte a ti, a Joanny Sánchez, la directora de 14 y medio, y por supuesto a todos los que colaboran con esta página, este diario digital, Reinaldo. Y después de las felicitaciones, pues, ¿qué significa esto para ustedes? Me parece que es una de los grandes momentos de 14 y medio, esta alianza con Yahoo, Reinaldo.
Bueno, si mi sentido del humor fuera más alto que de costumbre, te diría que habría que felicitar a Yahoo también. Pero no voy a llegar a eso, ¿no?
Muy bien, muy bien.
Mira, lo cierto es, nosotros estamos muy felices, estamos muy contentos. Esto ha sido realmente algo que nos ha gustado mucho. Y sobre todo, el hecho de que los textos que se publiquen, algunos textos que se publiquen en 14 medios, puedan ser leídos de la noche a la mañana por más de 7 millones de personas que tienen Yahoo como lectores mensuales, es algo realmente impresionante, ¿no? Eso incluso rompe, de alguna manera, la censura que tiene el gobierno cubano sobre nuestro sitio, que es una censura que, como todo el mundo sabe, en los servidores cubanos, cuando tú pones la dirección 14ymedio.com, dice que no es posible entrar a eso, pero a Yahoo sí se puede entrar. De manera que ahora no creo que vayan a censurar a Yahoo como sitio porque aparezcan noticias de 14 medios. Y creo que eso es una cosa muy importante para nosotros porque absurdiza la prohibición y la censura que tienen a 14 medios. Así que, por otra parte, creo que también eso nos ayudará a tener nuevos colaboradores porque habrá gente que quiera que sus textos aparezcan en Yahoo y, bueno, pues encontrarán un camino para hablar de Cuba a través de 14 medios. Así que todo estará bien, realmente estamos muy felices aquí en la redacción. Hoy lo hemos celebrado tomando café.
Qué bien. Me parece muy bien, tomando café, Reinaldo. De acuerdo a la directora de medios en español de Yahoo, la señora Carolina Cáceres, yo voy a leer un breve párrafo donde ella resume. Dice que los que visiten nuestra sección de noticias en Yahoo en español, desde ahora tendrán acceso a artículos, fotos, videos originales producidos por 14 y medio, y me detengo ahí. Además, ya de lo que vemos, ¿no?, a través de las redes sociales, del portal de 14 y medio, tendremos próximamente también, pues, material fílmico, reportajes audiovisual.
Sí, eso es un camino que vamos a empezar a recorrer. Si todo sale como esperamos, antes de que termine el año, vamos a empezar ya a tener algunos materiales filmados. Y al menos empezaremos por una vez a la semana y poco a poco iremos creciendo con la pretensión de ser un medio contemporáneo. Ya los medios contemporáneos, nosotros, los muchachos del siglo XXI, pues no estamos pensando que un periódico es un papel impreso, ¿no?, gastando tinta y cortando árboles para el papel, ¿no?, sino que los medios digitales, primero que todo, no tienen un horario de cierre. Están permanentemente abiertos, permanentemente disponibles a sus lectores. Y por otra parte, no se limitan a poner textos. Hay imágenes, hay videos, hay voces, hay grabaciones, música, qué sé yo, todo lo que se pueda poner. Y en la medida en que los medios digitales van creciendo sus capacidades, que la técnica, la tecnología, va brindando nuevos recursos, y en la medida en que en Cuba tengamos más acceso a Internet, pues todo eso será posible, ¿no? Así que 14 y medio irá evolucionando en la medida en que las posibilidades tecnológicas y los recursos que tengamos nos lo permitan.
Reinaldo, quiero hablar un poco también de un poco la logística, ¿no? O por lo menos la forma, porque yo creo que eso le puede interesar mucho a los oyentes también saber, bueno, 14 y medio se edita en Cuba, pero ¿qué es lo que va a salir de 14 y medio hacia Yahoo? Y eso es lo que yo quiero saber.
Bueno, lo que tengo hasta ahora, lo que hemos acordado, ellos van a hacer una selección, ¿no? Okay. De algunos textos nuestros que les interesen a ellos, y me imagino que se interesarán sobre todo en los reportajes, en las noticias, en las entrevistas. Y, por ejemplo, no creo que les interese, por ejemplo, nuestra cartelera cultural, ni que les interese a cómo está el precio de la cebolla, ¿no? Porque eso son quizás noticias demasiado locales, ¿no? Pero bueno, están abiertos a tomar todo lo que les interese, y nosotros tomaremos de ellos también muchos elementos que nos hacen falta para enriquecer nuestro medio.
En alguna manera, el hecho de estar ahora afiliados a Yahoo, ¿les cambia a ustedes el formato, el tipo de cobertura? ¿Cambiarán ustedes, modificarán algo, o simplemente seguirán igual y Yahoo toma lo que quiere?
Yo pienso que hay que ampliar al equipo, ¿verdad?
Y bueno, si me estás haciendo una insinuación para trabajar con nosotros.
Está bien.
Está aceptada la oferta. Ojalá tuviéramos dos como tú aquí. Lo que yo creo es lo siguiente. Creo que Yahoo se ha interesado en nosotros por el perfil que tenemos. Y cambiarlo sería hacer que Yahoo perdiera el interés en nosotros, ¿no? En todo caso, tarde o temprano, pues quizás empiecen a aparecer algunos trabajos que se hacen específicamente para los intereses de Yahoo. Claro. Pero eso no significa que se pueda, que vayamos a modificar nuestra línea editorial, sino que en todo caso la vamos a enriquecer.
Sí. Claro, Yahoo lo destaca muy bien, ¿no? En la nota que hace la editora, en este caso la directora de medios, cuando dice que van a utilizar pues los análisis de problemas económicos, políticos y sociales. Yo creo que es el componente, ¿no?
Sí, que es tiene muy amplio el efecto. Sí.
Claro, yo creo que es importante.
Oye,
también.
Antes de que nos despidamos, estoy casi seguro que ya ustedes lo saben y que lo han dicho, porque ya es una noticia vieja, pero bueno, quiero decirte que estamos celebrando este paso que hemos alcanzado junto con una magnífica noticia, que es que Danilo Maldonado, el artista plástico conocido como El Sexto, ha sido liberado hoy a las 10 de la mañana.
Claro, sí, lo sabemos y ya lo hemos estado informando, fue parte del análisis de la primera parte.
Perfecto.
Del programa.
Aprovecho para reiterarlo, pues si alguien no lo había oído todavía, y estamos, es una cosa que estamos celebrando, hemos hablado con él está muy feliz, muy contento, y cuando le preguntamos si tenía algo pendiente con la justicia, me dijo que no. Ajá. Lo único que tenía pendiente era exigir que le devolvieran los dos cerdos.
Ahora, está pendiente.
Has tocado el tema de Danilo Maldonado, Reinaldo, y me gustaría también ya por aquí hablar un poco sobre el compromiso de 14 y medio, un compromiso digital, a diferencia de otros medios extranjeros acreditados en Cuba, que dieron la noticia de la liberación del Sexto, pero nunca nos enteramos que estaba detenido El Sexto. Y yo creo que hay momentos en que hay que marcar ya cierta diferencia en cuanto a los tipos de cobertura y lo que puede lograr un diario digital independiente como 14 y medio y lo que quizás no logran otros medios de información acreditados en Cuba por el miedo a que los expulsen quizás.
Sí, aquí medio en broma, más en broma que en serio, algunas personas, para referirse a los corresponsales extranjeros, les llaman los corresponsables extranjeros, ¿no? Porque de alguna manera se corresponsabilizan con muchos horrores que ocurren en Cuba, y hay algunas agencias, no voy a citar nombres porque no es el espacio, que cuando mencionan a los medios de oposición o a los activistas de la sociedad civil, de derechos humanos, siempre remarcan la idea de que el gobierno los considera mercenarios al servicio de Estados Unidos, ¿no? Sin embargo, cuando hablan de las autoridades cubanas, nunca dicen que mucha gente de la sociedad civil y la oposición consideran este gobierno como una dictadura. Es decir, no tienen el equilibrio de mirar ambas partes en ambos lugares, solamente ven lo que es políticamente correcto según la política oficial. Yo creo que eso no es diferencia. Nosotros no queremos ser identificados como un medio opositor. Nosotros nos cansamos de decir que somos un periódico que reflejamos o tratamos de reflejar la realidad. ¿Y qué es la realidad? La que es profundamente opositora, ¿no? Las vacas son una opositora tremenda que no quieren dar leche, ¿no? Y la papa ni se diga, esa papa en cualquier momento la meten presa porque no quiere reproducirse, ¿no? Es decir, la vivienda que no crece. Es decir, todos los problemas estructurales que tiene el país, que conforman esta realidad nosotros la contamos tal y como es o tal y como la vemos, ¿no? Sin edulcorarla y sin exagerarla, ¿no? Y eso es una responsabilidad que tenemos con la Cuba de hoy, con los lectores en el extranjero, con la gente que quiere enterarse qué pasa en este país, ¿no?
Claro que sí. Bueno, Reinaldo, saludo a todo el equipo de 14 y medio, a Giovanni y a ti también, y mañana te esperamos acá en Tertulia.
Seguramente, mañana tendremos otro tema con toda seguridad.
Seguro que sí.
El mundo continúa.
Así mismo es. Gracias. Pues Reinaldo Escobar, director jefe de redacción de 14 y medio, este diario que ha hecho una alianza con la página, la plataforma digital Yahoo para la divulgación de noticias desde Cuba.
Estás escuchando las noticias como son.
Y de La Habana, bueno, vamos a hablar ahora de México porque tenemos de invitado al director adjunto del Instituto México del Centro Wilson en Washington, el señor Christopher Wilson. Él analiza la relación diplomática, económica, política de México con Cuba y todo esto tras la visita de la canciller mexicana y del anuncio de que Raúl Castro en los próximos meses, antes de fin de año, para ser ya puntuales, estará de visita allá en México.
No cabe la menor duda que esta es pues una noticia importantísima para los que seguimos el tema cubano. Pues nada, Christopher, gracias por acompañarnos. Bienvenido al programa.
Muchas gracias por la invitación.
¿Le sorprende que la señora pues ha estado en Cuba? Me refiero a Claudia Ruiz. Y que inmediatamente ya se anuncia que Raúl Castro en noviembre o en diciembre estará en suelo azteca.
No, porque es una continuación de un pues, proceso de acercamiento entre Cuba y México desde que empezó la presidencia de Enrique Peña Nieto. Enrique Peña Nieto, el presidente de México, ya ha estado en Cuba durante su sexenio y el antecesor de Claudio Ruiz Massieu, José Antonio Meade, también estaba de visita en Cuba por el CELAC, la reunión, el cumbre de los países latinoamericanos que se llama el CELAC. Entonces, eso es una continuación del cambio de la política exterior de México, porque en diferencia a sus antecesores, los últimos dos presidentes del partido PAN en México, que es más centro-derecha, el priista Enrique Peña Nieto sí ha querido renovar la relación con Cuba.
Ahora, sin embargo, yo creo que sí. Yo creo que, bueno, las relaciones con México se pusieron, yo diría, color de hormiga, como se dice en buen cubano, en la presidencia de Vicente Fox, cuando llegó todo un punto donde, bueno, pues hasta Fidel Castro hizo pública una conversación privada con Fox. Todo se marcó de una manera sumamente tensa. Durante una visita oficial de Estado a Cuba, el presidente de México, Vicente Fox, recibió a un grupo de disidentes, de opositores cubanos. Posterior viene esta divulgación que hace de una conversación privada Fidel Castro, el texto, el audio de Vicente Fox, diciéndole que fuera a México, que se fuera antes para no chocar con Estados Unidos, etcétera. Bueno, todo esto se sabe. Después vino un momento donde la cuestión se comenzó a mejorar y ahora, sin dudas, con Peña Nieto hay un mayor acercamiento. Pero en medio de todo esto llega el 17 de diciembre del año pasado, cuando Estados Unidos y Cuba anuncian el restablecimiento o por lo menos el intento de normalizar sus relaciones. Pero en junio de este año, el presidente Barack Obama, durante una visita que hace Peña Nieto a Washington, le dice, le pide que sea el interlocutor y presione al gobierno cubano en materia de apertura, en materia de derechos humanos, etcétera. Yo creo que aquí está lo fundamental del análisis de lo que podemos ver en todo esto, señor Wilson.
Así es, yo creo que abrió un nuevo espacio para México y su relación con Cuba, porque los cambios en la relación Estados Unidos con Cuba abre una posibilidad para que México profunda su relación con Cuba sin preocupación de que dañe su relación con Estados Unidos, porque la otra parte de la historia de esta interacción con presidente Vicente Fox, con Fidel Castro, fue todo lo que el daño que hizo a la relación entre México y Estados Unidos, una relación comercial muy importante, una relación internacional muy importante para México, pero ahora el ámbito es bastante diferente con pues nuevas posibilidades y cercanía entre Cuba y Estados Unidos. México ya no tiene que tener nada de temor de acercar más a Cuba.
Claro, de hecho la relación comercial, no, la inversión de México allá en el Mariel, yo creo que es un paso importantísimo que estaremos viendo también próximamente, pienso yo. ¿Qué opina usted?
Sí, también. Creo que para México, bueno, México es de los pocos países en Latinoamérica que siempre, o tal vez el único, que siempre ha tenido relaciones diplomáticas y más o menos positivos con Cuba. Uh-huh. Durante todos los cambios que ha vivido Cuba en los últimos 100 años. Esta relación histórica posiciona bien a México para aprovechar cambios y oportunidades comerciales que están tomando que se están pasando en Cuba hoy en día, o tal vez más bien en el futuro, porque todavía son pocas las inversiones que existen. Sí hay algunos de Cuba en la zona de Mariel, de México en la zona de Mariel, pero bueno, más bien es que para México es importante posicionarse para aprovechar toda la oportunidad que van a existir en los próximos años si este proceso de cambio sigue en la economía cubana.
Pero fíjese, aquí hay un detalle y aquí hay que analizar un poco también las cuestiones simbólicas. La primera empresa extranjera que se posesiona en el proyecto más importante que tiene Cuba, que es esta zona franca de desarrollo del Mariel, la zona especial de desarrollo del Mariel, es una empresa mexicana, una empresa de refrescos, de bebidas mexicanas que ya se posesionó allí, que va a comenzar a producir allí en esta zona del Mariel. El Mariel tiene una estructura distinta a lo que es la economía normal del país, porque allí puede posesionarse, se puede fabricar como empresa extranjera, no tiene que aliarse ni tiene que hacer una inversión dividida con una empresa estatal cubana, sino que puede hacerlo 100% como empresa extranjera, y al primero que le han dado esa posibilidad es a México. Así que yo creo que esto hay que verlo desde el punto de vista de influencia política, pero también hay que verlo desde el punto de vista de ganancias económicas para México, a su vez las buenas relaciones con Estados Unidos.
Así es, yo creo que si fuera en los últimos sexenios mexicanos, las últimas presidencias, no hubiera sido así, ¿no? Es precisamente por esta postura de renovar la relación Cuba-México que México hoy en día tiene esta oportunidad y tiene además de esto otra inversión que va en proceso, por lo menos uno, no sé si tal vez hay más en uh-huh. proyectos en Mariel. Pero así es, la política y la economía van muy de la mano, y si hay una relación política positiva entre los dos países, también va a haber oportunidades comerciales y de inversión entre los dos países. Todo la historia de intercambio educativo y de apoyo político del parte de México para en contra del embargo, de bloqueo comercial con Estados Unidos, está dando resultados para México hoy en día.
Claro, Christopher, porque recordar algo, ¿no? Creo que México es el sexto socio comercial con Cuba, pero usted hablaba también de las cuestiones educativas. Hay una cooperación educacional, por ejemplo, en el ámbito de la salud pública, que hay que destacar entre los dos gobiernos. Y hay cubanos y también mexicanos que participan en el sistema de salud pública de tanto de Cuba como de México.
Así es, y estos intercambios educativos resultan en conexiones personales. Entonces es una forma de acercamiento de las poblaciones de Cuba y México. Sí hay varios cubanos viviendo en México y varios mexicanos estudiando o haciendo otras cosas en Cuba. Esto ha sido una forma de mantener la relación fuerte a pesar de las dificultades políticas que han pasado durante algunos años. Y hoy en día hay más energía, más deseo de parte de los políticos de los dos países de hacer crecer este tipo de relación educacional, que al final no es simplemente educacional y personal, pero también económico tal cual, porque los vínculos y las relaciones que hacen la gente durante sus estancias educativas también se convierten en oportunidades de negocio.
Ahora, sin embargo, Wilson, aquí hay un, en todo esto, por supuesto, hay también algunos peligros. ¿Y por qué le digo peligros? Y es que yo me refería al principio del programa al encuentro que tuvieron en Washington el presidente Barack Obama y Peña Nieto, donde Obama le pide en persona a Peña Nieto, le dice que lo ayude pues a presionar a Cuba, al gobierno cubano, a que lleve pues algunas reformas democráticas en el país en medio de estas nuevas relaciones, como le encomienda que le ayude por las buenas relaciones históricas que hay con México, con Cuba, le encomienda que lo ayude en esta cuestión de apertura hacia la democracia. Esto es un tema muy espinoso cuando se trata con el gobierno cubano, que dice que tienen su democracia y no quieren cambiar, o por lo menos no han dicho que van a cambiar. Esto también pone, digamos, en cierto peligro, y tiene que ser muy astuto el presidente Peña Nieto para lidiar con todo esto.
Definitivamente tiene que estar astuto en esta relación, no es sin sus peligros. Seguramente la presión va en el otro sentido también, del lado cubano hacia México pidiendo ayuda para presionar a Estados Unidos, terminar el embargo y abrir completamente relaciones comerciales y de viajes con Cuba. Pero bueno, es menos peligroso que antes, podemos decir esto, ¿no? La relación entre Cuba y Estados Unidos ha cambiado de forma muy positiva en el último año, y esto abre la posibilidad que México puede hacer esto, bueno, todavía sin un poco de peligro, y tienen que hacerlo de forma correcta para las dos relaciones, pero abre la posibilidad que no ha existido. O por lo menos fue mucho más peligroso antes. Entonces, estoy de acuerdo de que todavía requiere diplomacia eficaz y astuto, pero tal vez de forma menos que antes, de hecho.
Claro, por último, México hace 2 años, pues, condonó el 70% de una deuda que tenía con Cuba, una deuda que ya había subido a $487 millones, y sencillamente, pues, llegaron a este acuerdo alrededor del otro 10% pues en los próximos 10 años, y esto sucedió hace ya par de años, es decir, que ya venían dándose los pasos mejorar la situación, ¿no?
Lo que quizás abre el camino, el hecho de que se condone esta deuda, quizás abre el camino para próximos préstamos. El mismo caso de Rusia, que le condonó la deuda y ahora le ha dado un préstamo de 1.200 millones de euros.
Christopher, muchísimas gracias por haber estado acá en Las Noticias Como Son.
Igualmente, muchas gracias.
¿Cómo no? Vamos al cierre. Señoras y señores, Plácido Domingo dice que Cataluña necesita a España como España necesita a Cataluña. Y voy mucho más allá. Plácido se posiciona a favor de la unidad del país porque Cataluña y España se necesitan mutuamente, y reflexiona sobre la irrupción de los nuevos partidos en este panorama político español en una entrevista concedida a la revista Vanity Fair de España, que le ha otorgado el premio Personaje del Año. El tenor y barítono afirma que Cataluña necesita a España como España necesita a Cataluña, y añade que personas muy importantes han hecho declaraciones respecto a que Cataluña no se puede independizar. Apostilla Plácido Domingo: mi bisabuelo era de Ibiza, mi abuelo y mi padre de Barcelona, y mi abuela de Aragón. Mi madre era vasca y yo nací en Madrid. Yo me considero español y estoy muy orgulloso de Madrid, mi ciudad, y de Barcelona, donde viví tanto tiempo.
Que todo se quede igual.
Bueno, ese es su, esa es su forma de pensar,
sí, señor,
¿no?
Y tiene razón.
Y nos vamos, gracias en el día de hoy a la producción de Johnny Hilfer y también de Maite Luna, y la dirección técnica de Tony Simón al concluir el programa. Si Dios quiere, de vuelta mañana acá.
Amado Gil.
Y José Luis Ramos.